Salíamos a evangelizar ahí en Jalapa, de hecho era, y estaba un hermano que tenía en ese entonces 50 años, 40 y tantos, ya pegándole a los 50 años de misionero. Sí les he comentado, el hermano Chuck, y me acuerdo que llegábamos, orábamos, bajábamos de la camioneta. Platicábamos un rato y luego, si se nos iba mucho tiempo platicando, luego nos decía Chuck, se reía como él sabía reírse, jajaja, decía, el chiste es empezar, ¿no? Y pues órale, nos decía bastante con eso de que al ataque, a lo que venimos, ¿no? Y digo, ahorita hablamos, discutimos algunas cosas aquí de lo que puede suceder, no se puede ver. O sea, no podemos luego prepararnos para toda ocasión o toda cosa que pueda salir, pero igual nos preparamos, el chiste va a ser un día de estos, ponerlo en práctica, salir y evangelizar. Luego les daré una fecha que Dios quiera podamos ir a evangelizar por ahí. Vamos a orar y luego continuamos, hermanos. Amén. Oh Dios Santo, tú que has conquistado nuestro corazón, a nuestra propia familia, a toda esta congregación, Señor, con tu palabra, con tu amor, aun siendo nosotros pecadores, nos amaste y diste vida, Padre, donde no la había. Traíste esperanza, Señor, a donde se había perdido, y Señor, de esa vida gozamos hoy y gozaremos para la eternidad. Te damos gracias por ello, Señor, y también pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que seas tú, Señor, quien unge cada persona a tu iglesia. Señor, fueron 12 enviados en aquel entonces. Señor, que seamos también enviados por ti, sea tu Espíritu Santo sobre la iglesia para que evangelicemos, para que hablemos de tu amor, de tu poder, de tu perdón, de la salvación que hay solo en Cristo Jesús. Y damos gracias, Señor, porque sabemos que si hablamos, no hablamos nosotros, sino hablas tú, Señor. Si vamos, no vamos nosotros, sino vas tú, y vas tanto delante, Señor, como dentro de tu iglesia. Y pedimos, Señor, bendición sobre cada persona, Señor, sea un familiar, por lo cual siempre pedimos por nuestros familiares que no te conocen, Señor, por nuestros vecinos y por esta ciudad, Padre, por la ciudad vecina de Ciudad Juárez, rogamos, Padre, en nombre de Cristo, que estas almas sean tuyas y lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, decimos todos. Amén. Hemos considerado ya el mensaje, la introducción, el rompehielo que luego le llamamos. Ahora queremos considerar, hermanos, en este último taller, métodos y estrategias, ¿ok? Métodos y estrategias para el evangelismo. Ahora, no puedo o no podemos ver todos, o sea, o mejor dicho, no estoy con darle estos métodos diciendo que nada más estos métodos hay, o sea, hay muchos más, pero solo quiero darles unas herramientas, unas ideas para que luego ustedes puedan utilizarlos si Dios les da otras, vaya, maravilloso, encantado de tal cosa. Pongámoslo, o sea, en práctica, hacemos uso de ello y luego, si funciona, amén, gloria, aleluya, compártelo con la iglesia para que las personas sean salvas, amén. Me dejaron desarmado, ¿no tienen por ahí un tratadito de cada uno? Gracias, hermano. Se lo da a Víctor porque Víctor lo tenía. Ahora, las Las situaciones van a variar, hermanos, como varían las personas a las que vayas a hablar. O sea, van a variar las situaciones como las personas. Por eso es una buena idea y recomendable cuando hablemos de métodos, tratar de dominar un método, dos métodos, preferible hasta tres, que podamos luego hacer buen uso de ello. Cuando una persona va a ir a pescar, de hecho estábamos hablando de la tantito de la pesca ahorita antes de la reunión, recuerden que Jesús habló de a los pescadores, los voy a hacer pescadores de hombres, le dijo, y esto es como el pescar, ¿no? Hay una carnada que te sirva para en unas ocasiones, va a haber que otros pescados que se utilizan otro tipo de carnada o otro tipo de estrategia para tratar de pescar ese tipo de pescado. Recuerdo mucho a un hermano que era súper evangelista, digo, porque me encantaba cómo el hermano evangelizaba, aún sin saber leer, ¿eh? Sin saber leer, el hermano, creo que les he comentado del hermano Panchito, y vaya, pareciera que sabía leer la misma palabra porque se memorizaba las escrituras y hablaba de ello, y la gente, si no le conocía bien, no sabían que no sabía leer. Si una persona así, que Dios utilizó para alcanzar varias almas para Cristo Jesús, hermanos, nosotros que sabemos, vaya, podemos. Pero las personas van a variar, y cuando ya domines eso, le estaba hablando de la pesca. Me acuerdo que Pancho decía, perdón, cuando hablaba de unas personas que luego se resistían, decía, esta vez estábamos peleando con un guachinango, decía, y no se dejaba y se nos escapó. Y pues eso va a suceder. Déjenme les comento que cuando estemos allá en la pesca, allá en el evangelismo, cuando usted vaya, o sea, si es buen pescador, amén, gloria, aleluya, mi experiencia ha sido que más peces se me van, se me escapan, que los que puedo yo meter a la red. Así es que eso quizás sea la experiencia, pero no, por eso no se desanime. Va a ver que la mayoría de los casos van a ser más semillas que usted va a estar esparciendo por ahí, más personas, y luego cuando Dios en su misericordia permite que pesques uno, que sí sea una cosecha, que veas una persona entregarse a Jesús, te vas a gozar como no tienes idea. Esa va a ser la recompensa, ¿no? Y luego si se te da la oportunidad todavía de discipular a tal persona, porque eso también es importante, el evangelismo, y luego procurar, si tienes oportunidad de darle seguimiento a la persona, discipular o llevarlo a una iglesia cercana a donde lo vayan discipulando. Es importante, hermanos, antes de que entremos en algunos métodos, que no olvides que dependes del Espíritu Santo y no del mismo método. Dependes del Espíritu Santo, no del método. El método y la preparación de antemano son muy útiles, pero la comunicación y los resultados son de Dios. ¿Ok? Y pareciera que estamos contradiciendo al decir, prepárate, hermano, o sea, haz preparación para la introducción, para el mensaje, ve algunos pasajes, recuerden que les dije eso, vean unos pasajes de antemano, pero eso no quiere decir que no vas a depender del Espíritu Santo. Debes depender del Espíritu Santo. Por eso siempre estás en oración, estás en comunicación con Dios, dándole a Él la oportunidad de que obre a través de tu preparación. Recuerde que es el Espíritu Santo que va a convencer a la gente de su pecado. ¿Dónde dejé mi? Hablando de desarmado, dejé mi Biblia ahí en el... Juan capítulo 16:8. Gracias, Fred. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. ¿Quién lo quiere leer? Víctor, ¿lo lees, por favor? 8.
Y así, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Amén. Hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, que hablaba Jesús de la resurrección, ya ha llegado el Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo, quien convence al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Y luego continúa Jesús explicando eso, ¿no? Pero es el Espíritu Santo quien hace la obra. Alba, Juan 6:44. Perdón, hermano. Perdón, no pude evitar.
Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final.
Otra vez, hermana.
Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final.
Okay. Aquí en este, en esta Reina Valera dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. La primera parte, ¿no? Nadie puede venir a mí al menos de que el Padre que me envió lo trajere. Así es que nadie puede llegar a Jesús al menos de que el Padre lo traiga. Recuerden, los resultados son de Él. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar tantito de los testimonios, hermanos, hablando de estrategias, ¿no? Hablemos de los testimonios, y hablo de los testimonios de la persona, un testimonio personal, digamos el suyo. Todos nosotros tenemos un testimonio. Antes de Cristo, ¿cómo fue nuestra vida? ¿Cómo llegamos a conocer la palabra? ¿Cómo fue que conocimos? ¿Fue por la radio? ¿Fue por la tele? ¿Fue que un primo, una tía, nuestra mamá? O sea, ¿quién nos compartió la palabra? Y luego, tu vida ahora que eres cristiano, eso también es el testimonio, vaya, recuérdenlo. Ahora, los testimonios son un método muy eficaz porque permite a la persona que escucha identificarse contigo o con la persona que habla. Y tiene eso efecto como no tienes idea. Vaya, va a haber personas que están pasando por situaciones difíciles y lo he visto en muchas ocasiones. Pasa una persona que tiene, ahora sea, nervios de subir y habla lo que está en su corazón, lo que vivió, cómo Dios le ha rescatado, cómo Dios le ha sanado, cómo su vida ha sido transformada, y aquella persona viene y casi, vaya, quebrantada porque está pasando lo mismo, o sea, una situación muy similar. Eso sucede, vaya. Y por eso son muy efectivos los testimonios personales. Le invito yo a que usted luego póngase a meditar o a pensar, ¿cómo puedo yo compartir mi testimonio con una persona? ¿Cómo le haría yo? Y haces luego un resumen de tu vida pasada, de cómo recibiste a Jesús y tu vida, cómo ha cambiado. Ahora, déjenme les digo que muchos testimonios que he escuchado se concentran más en la vida antes de Cristo Jesús. Digamos, se le permite a una persona que pase al púlpito y ese día él va a compartir la palabra, y la palabra es a través del testimonio. Tiene, digamos, que le dan 45 minutos, pues muchos testimonios que he escuchado abarcan 40 minutos de su vida antes de Cristo, y habla del crimen, habla de las mujeres, habla de la droga, habla del dinero, y habla de todo eso por 40 minutos, y luego ya los últimos 2-3 minutos Dice, y conocí a Cristo y me hablaron de Jesús, me entregué y tan tan. O sea, pareciera que la gloria la vivió y anhela haber vivido vivir otra vez aquello que fue antes de Jesús. Lo he visto en muchas ocasiones, ¿no? Pero un buen testimonio, hermanos, y tiene un balance bueno, ¿ok? Tiene un buen balance a donde vas a compartir tanto antes, pero no das énfasis al antes. O sea, las golosinas no están allá, están ahora que conoces a Jesús, ¿me explico? Hoy, esto es la vida, esto es la gloria, haber conocido a Jesús, no aquella parte. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, el testimonio, luego, se puede compartir tanto en 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, hasta unos 45, ¿no? Pero como les digo, bien balanceado todo. Escribí unos ejemplos de testimonio para que veamos cómo no tienen que ser tampoco ni muy largos los testimonios. No siempre hay el tiempo. Por eso es bueno luego practicar cómo lo hago así en 2 minutitos, cómo lo hago en 1 minuto, cómo lo hago en 10 minutos. Y vaya, hay veces para hablar 10 minutos, cómo cuesta en algunas ocasiones. Pero escribí 3 ejemplos, ¿no? De el antes, de cómo recibió a Jesús y su vida el día de hoy. Antes de ser cristiano, yo solo me dedicaba al trabajo y no a la familia. Pero por mucho dinero que ganaba, no lograba la felicidad. Mi vida era vacía. Ahora que me entregué a Cristo, mi vida está llena de paz. Mi familia se alegra de verme más seguido y a mis hijos les gusta ir a la iglesia. Mi vida en Cristo no la cambio por nada. O sea, está un balance. Antes de conocer a Jesús, yo me la pasaba drogándome y pasaba días sin llegar a la casa. Me drogaba nada más por ocultar mi dolor. Mi vida era una pesadilla. Cristo me ha librado de todo eso, me ha perdonado de todo mi pasado y me ha ayudado a perdonar a otros. Algo que yo creía imposible, Dios me ayudó a perdonar y vivo en paz. Tengo paz y gozo en mi vida. Si Cristo lo hizo por mí, yo sé que lo hará por ti. Otro ejemplo, uno más cortito, antes de recibir a Cristo, yo me la pasaba enojado con todos, era de carácter fuerte. Ahora que tengo a Jesús en mi vida, Dios me ha ayudado a ser paciente, ya no soy el mismo que antes. O sea, así tan sencillito. Y créanmelo, esas situaciones son muy útiles porque luego conoces a personas, matrimonios que están pasando algunas cosas, y haces uso de eso, ¿no? ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Hemos pasado situaciones como ustedes. O sea, o con los hijos, ¿sabe qué, hermana? Hermano, hemos pasado situaciones difíciles. Ahora, vas a compartir dándoles a ver cómo Dios te rescató de ello. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? No nada más decirle, no, mire que aquí vas. ¿Cómo te ha ayudado Dios salir de esa situación y cómo te ha cambiado ahora la vida a Cristo después que le conoces? Eso es importante. Al ver a mucha gente que llegaba y luego decía, no, hermano, que mire mi matrimonio, o sabe qué, hermanos, es que mi esposo, mi esposa, mis hijos, eso del carácter fuerte. Me acuerdo, una hermana era, o sea, ella daba su testimonio cuando evangelizábamos, sabe qué, hermana, es que yo era de carácter bien duro, le decía. Pero luego, y la verdad, no la conocía yo así, pero hasta me asombraba la hermana. Pero es que era una persona que Dios le había cambiado tanto que podía decir cómo Dios me había cambiado. Y eso le ayudaba a las personas que escuchaban. A personas que no podían a perdonar por cualquier cosa, ayuda. Ahora, lo digo porque quizás te has lamentado por todo lo que viviste antes de Jesús y decías, cómo perdí el tiempo y cómo me pasaron cosas antes de recibir a Cristo. Pero compartiendo tu testimonio te va a ayudar a entender que Dios aún usa ese dolor que pasaste para aliviar el dolor de otro. Y se da, se da. Segunda de Corintios capítulo 1. Segundo de Corintios capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Hermana Mari. Gracias, hermana. Habla de cómo hemos padecido, pero cómo hemos sido consolados, y dice. Y con esa consolación, con que hemos sido consolados, dice, podemos consolar a otros. Y es parte de la vida cristiana, ¿no? Y se sigue viviendo a donde luego pasas por pruebas, pero Dios te ayuda y te da la victoria, y tú tienes testimonio para darle, para compartir con otros, ¿no? Ah, ese es un método entonces, hermanos, usando el testimonio. Y si nos da tiempo, vamos a ver dos voluntarios que den un testimonio así corto, ¿no? Déjeme le digo del testimonio, porque esta es otra parte de los testimonios, y luego vamos a los trataditos, por eso tienen uno. Algunos inician con su testimonio, y luego aquellos que los conocen más o mejor dicen, oye, el testimonio de ese hermano ya lo alargó, lo exageró, ¿no? Cada vez le pone, o sea, más crema a los tacos y cosas que ya ni nada que ver con lo que realmente era. O sea, eso se da. Y es importante ser siempre sincero con el testimonio. No te lamentes. Mucha gente quiere dar un testimonio fuerte. O se salva Camelia la Tejana, ¿no? ¿Cómo? Y invitaban a Camelia la Tejana, y todos querían ir a ver a Camelia la Tejana. Nunca la fui yo, pero me acuerdo que era la locura, ¿no? Que se salvó tal persona o tal artista, y todos quieren ir a ver, y muchas personas que nacieron de cuna cristiana y no tuvieron un testimonio fuerte, se lamentan y quisieran tener, y por eso exageran, o por eso le ponen por ahí alguna cosa. ¿Sabes qué? Dale testimonio a Dios que tú tuviste, digo, a la gente que tú tuviste, es un testimonio no fuerte como esos, pero gracias a Dios que te salvó. Y tú, al saber que tú también eres tal pecador como fue, si realmente era Camelia la Tejana, no sé, ¿no? Si eso fue ya luego una invención, pero, o sea, aunque no tengas ese tipo de testimonio, tú tienes uno que dar, no tiene que ser uno muy fuerte, ¿sí me explico? Quizás eras universitario y eres te dedicabas a los estudios, pero hay algo que tú puedas compartir. Vamos a los trataditos, hermanos, que luego esto sirve, los trataditos sirven. Estos son nada más dos ejemplos de los cuales se pueden utilizar. Yo les comenté de que yo me acostumbré a testificar con una Biblia pequeña, porque en México se prestaba mucho que podías llegar y obsequiarle a alguien, ofrecerle a alguien una Biblia gratis, una Biblia pequeña gratis. Luego podías jugar con el mismo, o para romper el hielo, mire, no es una muy grande, la gente le tiene miedo al volumen de este libro, pero mire, tiene tiempo usted de leer esta Biblia pequeña, ojalá le dé tanto entusiasmo por leer la Biblia completa, y si necesita una, también le traemos una, y vas así utilizando un tratadito para evangelizar. Ahora, lo que me gustaba de esa Biblia pequeña es que sabías que en la hoja número 5, en la hoja número 6 y tal hoja, estaba tal versículo que podrías usar para evangelizar, como dijimos con el Camino Romano. ¿Recuerden? Ese es un método, el Camino Romano, usar la palabra de Dios para evangelizar. Con los trataditos, hermanos, ya hablamos de que es importante leerlos de antemano. Ahora, un ejemplo, si vamos en grupo, el que está encargado del grupo de la evangelización, él por lo menos haberlo leído antes, y el grupo, si tiene chance, pues leerlos también. Pero cuando los usas como herramienta para evangelizar, es buena idea luego tomar el tiempo y leerlos en casa. Si estuviste o compras por ahí, encontrar unos que se presten para la evangelización. Hay unos que están así diseñados o formateados para que tú puedas evangelizar. El evangelio te lo va dando paso por paso. Hay algunos que con sus ilustraciones ayudan para el evangelismo. ¿Me explico? Entonces, yo les doy esa idea, que si encuentran un tratadito, este me gustaba mucho, este me gusta porque supuestamente, o bueno, no supuestamente, sí está hecho para niños. Este es un tratadito escrito para niños, o sea, se supone que es sencillo, pero tiene bastante información como para un adulto, hermano. Y luego, ahí le vas enseñando, este está en inglés, ¿verdad? ¿Se los di en inglés? Pensé que lo había agarrado en español. Luego, también lo hay en español, y vas hablándole a la persona, está en la página número 7, habla de Adán y Eva, claro, está en inglés, pero habla de Adán y Eva y de la caída, y vas hablándole a la persona conforme está el tratadito, conforme ahí lo va, y si tienes tiempo, le das tantita explicación y buscas 3, 4, 5 hojas a la cual ojalá y con tu evangelización le despierte ese deseo de querer leerlo todo después. Porque si notas este librito, o sea, para que lo pases con una persona se necesita más de media hora. Pero ojalá tu propósito como cristiano es llegar a la casa y tratar de despertar ese interés de la persona. Mire, le lees unos pasajes, lo dejas que él lo lea, le das uno, tú tienes el tuyo, ábrelo a la página 7, tú abres el tuyo a la página 7 y estás diciendo, léalo por favor, y luego le explicas. Y luego vas a otra hoja, tú junto con él, y le explicas. Y esa es una forma de usar trataditos. Este sí chequé, lo di por hecho que estaba, porque tenía yo tantas cajas de estas y gracias a Dios, ¿cómo se usa? Entonces lo di por hecho que estaba en español, se me olvidó que lo hacen en inglés también. De hecho, tienen ahora este, ¿no? Este otro que es el Evangelio según San Juan. ¿Ok? Pero este tratadito también está escrito en las primeras hojas de una forma que tú puedes luego usarlo para evangelizar. Con esas primeras páginas, según el tiempo, puedes tomar 5 minutos para llevar a la persona a través de todo el mensaje. Luego invitándolo que lo vuelva a leer. Si hay ocasión para que reciba a Jesús, hagas la oración, lo haces. si no le dices, mire, te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, hazlo en tu recámara, hazlo en tu casa, y le vas explicando que también es parte de la Biblia, que es el Evangelio según San Juan, y que lo lea. Les vas explicando luego cuando regalas un Nuevo Testamento, cuando regalas una porción de las Escrituras, que oren antes de abrir sus Biblias. Y así les vas enseñando cómo leer su Biblia, ¿no? El error de mucha gente allá afuera es con las Biblias, ¿por qué no le sacan ahora sí el sabor? Porque luego dicen, a ver, voy a leer el día de hoy, a ver, aquí. Y luego tratan de, les enseñas, no, recoja del capítulo 1, léalo al 1 al 2 y luego el siguiente día, le vas enseñando de una manera más metódica, ¿me explico? Todo eso ayuda, todo eso es parte de. Entonces, si ve usted la ilustración a donde está, dice, nosotros, pecado y Dios, ¿ven cómo el pecado está como separación? Le vas explicando a la gente que el pecado separa de Dios. Esta ilustración me encanta y es algo básica y algo, un método que tiene ya años, pero muy efectivo, hermanos, a donde luego está con una flecha, todavía estorba el pecado para llegar a Dios. ¿Lo ven? En la página, ¿qué es? La segunda con ilustración, donde dice nosotros y luego dice religión, moralidad, ¿qué dice? Mejoría, pero debe ser que, creo que debe ser mejoría personal, buenas obras, filosofía, o sea, cosas que las personas intentan resolver ese problema de que quieren llegar a Dios, pero todavía estorba el pecado, les explica. La religión no te deja llegar, no es suficiente. Y el dibujo que me encanta mucho es esa del puente que hace la cruz para llegar a Cristo, a Dios. Que hace la cruz y habla de Jesucristo y les puedes hablar de la salvación que hay, que se ofrece por medio de Cristo, cómo pagó Él nuestros pecados. Esa es una forma de luego utilizar este tipo de tratadito. Hay muchos similares a estos, y luego la página donde tiene una flecha para arriba, otra para abajo, ya invita a la persona que se pregunte que a dónde quiere ir, ¿no? Y ya así, a través de esa forma, puedes tú utilizar un tratado. Como les digo, lo bueno es familiarizarte bien con el tratadito para que lo puedas usar. Y si es una forma en que tú encuentras, me es más fácil llegar a una persona y mire, le invitas y a través de él, eso se puede hacer. Ahora, yo que sé que hay tratados de más económicos, y hay unos que tienen un costo poquito más alto. Por eso yo, cuando estoy evangelizando o que vamos a evangelizar a las calles, hay, para mí, esto es algo personal ya que yo les puedo sugerir, hay trataditos que se pueden dar al mayoreo, o sea, porque su costo es ya menos que el otro. Digamos, algo como este te cuesta como, si recuerdo bien, 25 centavos cada tratadito, pero si vas a dar 100, fácil das 100 en unos 5 minutos y lo estás dando a mayoría en el centro, ¿me explico? Fácil, y va la gente pasando, va por el puente y vas, y fácil en una hora te avientas unos 100, unos 200. Hay trataditos que son más económicos y puedes hacer el uso de trataditos al mayoreo, que cuestan a 3 centavos cada uno. Hay otros que, como estos, que luego guardo yo para el evangelismo más personal, cuando tenga tiempo de parar a la gente y hablarle, y aunque sea hablarle tantito de, mira, aquí está esto, léelo en casa. Te invito a que ores antes y recibas a Jesús. Entonces es nada más una sugerencia mía que luego puedes tú emplearlo o hacer como Dios te guíe. Otro método de evangelización, para evangelizar, es un método, quizás algunos de ustedes lo hayan escuchado, se ha hecho muy popular de hace algunos años, como 6 años hasta ahorita, es el The Way of the Master. No sé si han escuchado de él. ¿Alguien ha escuchado el método The Way of the Master? ¿No? Pues hay mucha información de ello en inglés. Si usted sabe inglés, luego hay videos en YouTube a donde utiliza estas personas que son muy hábiles en, por sí, y utilizan los mandamientos como una forma para evangelizar. Si sabes inglés, hay mucha información de ello. Traté de buscar hoy en español, hay pocas páginas de internet, pero si encuentra usted The Way of the Master, wayofthemaster.com, ¿no? Lo puede buscar en Google si de veras quiere el website. No hay ahí un marcador, ¿verdad? No hay. Ahorita se los pongo allá arriba. Es wayofthemaster.com. Utiliza la ley para luego preguntarle a la persona, y empiezan la mayoría de las veces preguntándole que si es una buena persona. Y pues muchos dicen que sí, unos dicen que no, ¿por qué te consideras buena persona? ¿A qué se debe esa conclusión? Luego le dicen que si puede preguntarle algunas cosas, basada con esa decisión, vamos a ver conforme a los 10 mandamientos, si todavía va a concluir que es buena persona, y lo lleva a preguntarle que si alguna vez ha mentido, ¿no? Y luego le habla del mandamiento, que no hará falso testimonio. Ahora, es una forma de decirle, y luego, yo una vez intenté y fracasé, como no tienes idea. Me fue pésimo. Tienes que usar el tacto para hacerlo, porque había una señora que pues ya estábamos tratando de evangelizar y para qué, no sé si platicarles o no, pero en fin, quién sabe cómo le hacen ellos, ¿no? Le digo, muy hábiles, y admiro, y dije, pues voy a intentarlo. Y traduciéndolo al español, le digo, bueno, y cuando uno miente, ¿qué es la persona? No, pues es uno mentiroso. Le digo, no, pues usted es una mentirosa. Se me enojó la señora. Y luego dije, ¿a poco dije tal? Dije, ¿lo dije? Y se enojó. Dije, sí lo dije. Dije, ay, ya la re... Y ya no me pude recuperar, hermano. Si me vio el otro hermano como que... ya metiste la pata, nos van a... y no, hermanos, ya, o sea, hay cosas que hay que aprender, pero aprende a hacerlas bien. Yo dije, eso definitivamente para mí no es, y utilizo otras cosas. Hay estrategias que o métodos que sirven para ti, hay unos que son buenos para otros. Usa de lo que Dios te dé sabiduría, ¿me explico? Y usa de mucha prudencia, porque luego esa vez yo la de... Pero he visto a personas que, vaya, es excelente herramienta. Hay otros métodos que se pueden utilizar. Yo juré jamás usar de nuevo The Way of the Master. Dije, yo no soy el master, ¿no? Luego hay estrategias, hermanos. ¿Okay? Hay métodos, y como les he comentado, conociendo ya el mensaje, o sea, si tú sabes el mensaje de cómo está estructurado el evangelio, de que el hombre está perdido con una necesidad de arrepentirse y que solo en Cristo hay salvación, si sabes tú el mensaje, ya el método es más fácil, es nada más una forma de dar ese mismo mensaje, ¿ok? Y hay estrategias. Las estrategias, me refiero a que muchas estrategias que se pueden usar para evangelismo, como las hermanas que fueron a una, ¿cómo se dice?, al albergue donde hubieron, fue ayer, ¿verdad?, Yo fui al albergue y me encuentran, vaya, felicito a las hermanas, ¿eh? La verdad que todo súper organizada las hermanas, y una obra maravillosa que está haciendo Dios ahí con esa cosa. Hay estrategias a donde vas, a estos lugares a visitar. Hay estrategias como, por ejemplo, comedores, ancianos, comedores a indigentes, comedores a niños. Hay cortes de pelo, hay payasitos, hay, hemos ido a hacer globos, pintar caritas. Todas esas son estrategias para llegar a la gente o que ellos se arrimen. Una de dos. Pero es importante saber que la necesidad de la persona a la que tú vas a ver, su necesidad más grande no es el platito que le vas a servir, no es el corte de pelo, no es el globito que le das y el rato estrena. Lo que más necesita la gente es la salvación que es por Cristo Jesús. ¿Ok? Es importante recordar eso. Que si vas a ir y a un punto las hermanas van al albergue y predican el evangelio, hablan con las personas, ya sea uno a uno, y luego también se para alguna hermana y comparte testimonio, comparte palabra. O sea, a un punto tienes que compartir la palabra, porque si nomás haces una obra sin compartir o sin evangelizar, es nada más un evento social, un apoyo social, un apoyo a la a la comunidad. Le han apodado ese tipo de ayuda sin predicar el evangelio social. Entonces debemos de tener ese cuidado, hermanos, de que cuando estás allá afuera y hagas una obra o vayas o acompañes, que prediques la palabra, que uses. Me encantó cuando fuimos nosotros al ¿cómo se llama? al Bronco, ver, y cuando fuimos allá al otro lugar, ver a algunos de ustedes que, vaya, ni sabían que tenían el don de evangelismo, pero veía unas personas hablando de Jesús y lo hablaban con mucha facilidad. Dios da los dones, no tengas miedo, sé valiente, ármate de fe y háblale a las personas. Eso es importante hacerlo. Y eso, como les digo, son algunas métodos que se pueden utilizar. Hay dramas que se pueden usar para compartir el evangelio con los jóvenes. Es muy efectivo, a donde se presentan dramas y son dramas fuertes, y después de pasa la persona a predicar la palabra. Hay estrategias a donde hay partidos de fútbol, partidos de básquet, y luego se predica la palabra. Pero es importante siempre predicarse la palabra a la persona. Vamos a hablar de una parte que es necesaria, lo hablamos tantito la semana pasada, pero hablo de manejando las interrupciones o distracciones. ¿Okay? ¿Cómo le hago cuando hay una interrupción o cuando hay una distracción, cuando hay una persona que quiere distraerme del mensaje, quiere el enemigo cambiar el tema? Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Hermana Conchita, si lo puede leer. Efesios capítulo 6 y versículo 12. ¿Es Efesios, hermana? Efesios. Sí, Efesios capítulo 6. Okay. Okay. Ese es otro. Le voy a leer, hermana. Es el 6. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias, hermanita. Aquí nos está diciendo que no tenemos lucha contra hombres, que hay una obra de tinieblas, hay huestes espirituales que se presentan contra la obra de Dios. Y eso quiero aclarar, algunos de ustedes ya lo saben, pero recuerden que cuando vas a evangelizar es guerra espiritual. Es entrar al territorio del enemigo y rescatar almas. Muchas veces no se presenta oposición, pero hay ocasiones cuando sí se presenta la oposición. Y es, ahora no tema, porque digo, no quiere decir que por ahí alguien va a vomitar verde y va a voltear la cabeza así, gira. O sea, no está hablando. Rara la vez que se presenta una manifestación, y no es de ese tipo, muy rara la vez. Estoy hablando de personas que luego quieran tomar la oportunidad para discutir, para echarte pleito, para que se acoloren los ánimos, y luego es muy importante saber que cuando estás evangelizando hay que guardar la calma. Te puedes encontrar a una persona de una secta. Hablemos de los testigos de Jehová, lo mencionamos la semana pasada, a quienes les enseñan los testigos de Jehová a sus adeptos a que te cambien el tema, que te propongan hablar de algo que ellos ya saben manejar, algo que ellos ya quizás tengan dominado, y te quieren meter sobre ese tema y luego te quieren cambiar para luego sacarte del tema. A lo que voy es, esa es oposición espiritual. Concéntrese en Jesús. Mantenga la calma, que no se calienten los ánimos, porque en público, si estás evangelizando, y sucede mucho, ¿no? Que quizás tú estás aquí o es enfrente de tu casa, y si se empieza a elevar la voz, ya sea la tuya o la de tal persona, que no sea la tuya, si es la otra, pues tú no lo puedes evitar, ¿verdad? Pero mantener la calma, para que no digan, no, pues esos cristianos nomás pelean, ya ven. Y la gente que está escuchando, la gente que está observando, no lo use como otro pretexto para decir, no, pues si de eso se trata, me quedo como estoy. Entonces, cuando esté evangelizando, sea que es un método que el enemigo quiere emplear para luego que se calienten los ánimos o la cabeza y empieza a discutir, eso no debe de suceder. Hay otras personas que vienen y se oponen y te pueden decir, no, pues se trata de puro dinero. Las iglesias solo pedir dinero. Y hay unas personas que te lo dicen, nada más es un pretexto entre otros que usan, es una arma que les gusta utilizar para hablar y luego para que tú te eches para atrás. Y si ves, o sea, cuando eso suceda, cuando suceden cosas como esas, una persona, si vas en grupo, una persona debe estar orando, la otra persona que está hablando, que tiene la comunicación, guardando la calma con amabilidad, trate de hablar con la persona, trate de informarse, a ver por qué dicen tal cosa, ¿no? No, creo, alguien preguntó si cuando la persona hay oposición y no quiere escuchar, si debo retirarme pronto. Pues no de inmediato, ¿no? Al menos de que haya alguna amenaza contra física o una agresión física, pero esas cosas no se dan, y gracias a Dios no se dan aquí en Estados Unidos tanto. Pero investiga, pregunta, a ver a qué se debe tal pregunta, ¿no? No, pues del dinero, o sea, se da mucho. ¿Por qué lo dice, don? ¿Por qué lo dice, señito? O sea, lo dice, y te van a decir, no, que es que tal pastor. Algunos nomás lo dicen, como le digo, si es pretexto entre otros que van a usar, pues dices, no, pues, ¿sabe qué? Mire, le invito al tratadito, si lo recibe bien, te vas a otro, como dijimos. O si es una persona que sí vio algo, que sí vivió algo, que sí está pasando algo, con la palabra de Dios, vas a pedirle a Dios que te dé prudencia para llevarlo a través de las escrituras, enseñarle un pasaje o dos, si se presta la persona, para que le expliques, para que le enseñes, para que le quites su duda, para que vean ellos que esa pregunta que ellos tienen, si hay solución o si hay una respuesta. Hablamos de preguntas como, bueno, ¿y por qué si Dios es amor, por qué suceden estas cosas? Y hay algunos terremotos y dice la gente, no, y le echa la culpa a Dios, ¿no? Pero tú puedes investigar, a ver por qué la persona dice tal cosa. Preguntas, al ver si sí es una pregunta genuina, una pregunta, una duda que sí quieren saber, llévalo a través de la escritura. Hermanos, es importante porque no siempre vas a estar ahí para predicar el evangelio o para predicar la palabra, sino vas a usar las escrituras para quitar esa duda, para desarmar a la persona de esa duda, para que ese pretexto que tenía y ves que esa duda, ya ves que ya no viene el otro cristiano y ya tiene 6 años con esa duda, con esa pregunta, lo desarmaste, le explicaste, le dijiste, mira, aquí está la escritura, y sucede que después de que te vayas, queda ya satisfecho con la respuesta porque el Espíritu Santo le tocó su corazón. Y cuando ya venga otro cristiano, esa arma ya, o esa defensa, ese ya quedó deshecha. ¿Me explico? Entonces, hay ocasiones cuando estás evangelizando que nada más vas a quitarle esa arma a esa persona. Y va a venir otro y va a cosechar un corazón que ya está dispuesto. Por eso, no siempre digas, bueno, pues me retiro. No, puedes pedirle a Dios sabiduría a ver si es una pregunta genuina. Ahora, recuerda que, bueno, hay otro punto también, perdón, campañas al aire libre, que también es evangelismo. Si te invitan o si estás de algunas formas, si les he explicado, íbamos un hermano americano y yo, un pastor bautista, me acuerdo que íbamos a la plaza de, ¿cómo le llaman? La plaza de lagartos, ¿cómo le llaman la plaza? Esa. Íbamos a la calle Juárez, creo que es, a donde se cruzan el puente de los Chavos, íbamos en la noche, íbamos con un tripié, una tabla, ahí armábamos el escenario, pintábamos y luego hablábamos del evangelio. Se ponía una luz negra y en la noche resplandecía la luz la negra contra las pinturas fluorescentes, creo que se llama, y atraía a algunos chavos, se querían ahí. Cuando estás en el evangelismo en calle, va a haber ruido, va a haber carros, va a haber gente, va a haber aquellos que se ríen, va a haber aquellos. Te tienes que acostumbrar a saber que eso se va a dar, es parte de acostumbrarte a seguir predicando, a seguir dando la palabra. Si alguien nada más viene y no te preocupes, ¿no? Tú sigue predicando. Hay formas de evangelismo, pero tienes que saber manejar todas esas distracciones. Tienes que saber si el perro pasa de veras y estás ahí, o estás en una casa en México o en un país de tercer mundo, vas a ver que hasta los pollos entran y ahí están ahí. Tú sigues predicando el evangelio. Es importante saber manejar también las distracciones. Si de acaso se da algo que muy pocas veces se da, más violento, pues usas la sabiduría y te retiras. Pero recuerdas que estás ahí para ganar almas, sin un argumento. Cuando ya tengas los métodos ya dominados, que no se vuelva tu evangelismo algo metódico, algo frío, algo impersonal. Recuerda, siempre estás hablándole a gente que con necesidad. Es importante en el evangelismo luego escuchar a la gente. No siempre es un monólogo a donde tú estás hablando. Si hay tiempo, si vas a visitar a la persona, escuchar, a ver qué está pasando. Otra estrategia muy buena es pedirle a las personas. Quizá no te quieran escuchar ese momento, pero muchas puertas se han abierto si le preguntas a la gente si necesita oración por algo. Y ahí es donde unas personas se abren y dicen, ¿sabe qué? Es que mi hijo, es que mi hija, es que mi esposo, es que esta cosa, ¿no? O estoy enfermo y vamos a orar por usted. Se van a dar cuenta que eso también abre muchas puertas. Tan sencillamente como decirle a la gente, déjeme orar por usted. ¿Puedo hablar? Algunas personas sí lo reciben. Recuerden que el evangelio, la palabra del evangelio, el mensaje tiene poder. Romanos 1:16, hermana Ana, terminamos con ese. Romanos 1:16, capítulo 1, versículo 16. Amén, gracias. No me avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Las palabras que usted va a compartir, hermano, llevan poder. Ahora, terminamos, pero si hay alguien que quiera practicar, dos personas, dos voluntarios que quieran compartir su testimonio. No todos a la misma vez. Uno por uno, nadie me quiere voltear a ver. ¿Alguien quiere nada más?
Yo no quiero compartir testimonio, si me permites compartir algo de lo que estás hablando.
A ver, Fred.
Yo de niño, mi padre nos enseñó, les voy a enseñar la labor. ¿Qué es una labor? ¿Cómo se prepara una labor? Y eso es lo que somos nosotros. ¿Cómo vamos a la labor? Por ejemplo, el Señor habla de segar, habla de cosechar, y habla mucho, mucho, todo el Evangelio está lleno de la labor, porque en aquel entonces vivíamos de la labor. Y hoy en día es la misma. Tenemos que reconocer quién somos nosotros en Cristo y a qué es la razón por la cual que vamos. Entonces, para contestar esas dos preguntas, uno es, somos siervos del Creador de todo el universo. Primeramente, somos siervos del Señor. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos va a guiar y nos va a enseñar y nos va a dar la sabiduría de cumplir lo que Él tiene ya preparado. Entonces, cuando entramos en una labor, así se prepara. Vas a preparar la labor en febrero, ¿verdad? En la labor es que vas a quebrar todo el terreno, primero hacer los surcos y todo, entre el tractor, entre el arado, o sea, y vas a quebrar toda la tierra. Todo eso viene siendo la oración, el ayuno y la preparación de estar en oración. Y entonces, si vas a ir a evangelizar o compartir, cualquier del día, tenemos que hacerlo a diario, ¿verdad? En el trabajo, donde el Señor nos dé la oportunidad. Entonces, tenemos que estar preparados a cómo quebrar ese terreno duro. Oración, preparación, estar leyendo y estudiando y ayuno. Entonces hay que ir a quebrar la tierra que está dura porque la semilla no va a pegar. So ahí vamos a meter toda a quebrar la tierra. Y ahí que se quiebre, que ya están los surcos todos puestos, vamos a segar, vamos a sembrar. ¿Y qué vamos a sembrar? El Señor dice que somos un cuerpo y somos muchas partes del cuerpo. Que como yo les decía, hablo de experiencia, maíz, sandía, melón, calabazas, caña, y le seguimos chile, tomate, todo sembrábamos, todo llegamos ahí. Entonces vamos a sembrar, ¿por qué? Porque vamos a salir un músico como Víctor, vamos a sacar un pastor como tú, vamos a sacar un evangelista como aquí a qué piensa que cuando llega toda el agua que siembras toda la semilla, también llega toda la hierba? Y toda la hierba va a ahorcar para plantar el año entrante y vinías a escoger tu maíz especial, tu
la cosecha, ¿no?
La cosecha.
Sí.
Y a lo que me estoy refiriendo es que nosotros le hacemos de todo. Tu labor es de todo. Vamos a ir a orar. Como dices tú, ¿están pasando ustedes por algunos problemas? Sí, me permites orar. ¿Qué vienes? Vienes a animar, echarle la tierra para atrás a las raíces, que esa mata crezca.
Ah, sí.
Vas a ir a regar, vas a ir a cegar, vas a ir,
sí,
a tumbar hierba, vas a ir a hacer todo a la obra del Señor. ¿Y qué te tiene el Espíritu Santo? Quizás te tenga una de muchas cosas o varias labores que hacer ese día en esa labor.
Sí, y todo eso
estamos
se da.
Preparados. ¿Quién somos? Somos siervos del Señor a trabajar en su labor. ¿Y a qué me manda el Señor? No sé, ¿voy a qué? ¿Voy a cosechar sandía? ¿Voy a cosechar a elote? ¿Voy a melón o lo que sea? ¿O voy a sembrar?
¿Sí? Todo eso se da en la calle. Todo eso se da.
Para eso vamos a nosotros a evangelizar. Le vamos a hacer de todo.
Sí. Y en esas situaciones que se dan, el testimonio ayuda tanto para evangelizar como para luego aconsejar, y luego, como siempre les he dicho, la palabra de Dios habla al corazón. Ustedes que ya tienen más tiempo en el evangelio, vaya, no tengan miedo de que no haya, ¿qué le voy a decir? Tengo que aconsejar hasta un matrimonio. ¿Saben qué? Ustedes han estado aquí en la iglesia, van a saber más que de la mayoría de la gente que se quedan en casa, y Dios los va llevar a esas situaciones y les va a dar la palabra en esa ocasión. Así es que no tengan temor. De todo se da. Testimonios. Vamos a ver quién tiene. Gracias, Fred. ¿Quién tiene el? ¿Quién quiere decir? A ver. ¿Alguien? Le vamos a dar un minuto para que dé su testimonio. ¿Patty? Pero tiene un minuto porque el, o sea, la persona a lo mejor se le va. Sí, es rápido. Pase a Carmana, nada más. Okay, es la primera. En lo que ella piensa su testimonio, alguien que lo va a decir en 3 minutos. 3 minutos. Entonces, hermana Olga, ¿cómo ve, hermanita? 3 minutos, da su testimonio. ¿Sí? ¿Quién va primero? Pásele acá, hermana. Va. Ok, la hermana Olga le da más tiempo para pa pensar.
Le voy a poner el cronómetro. ¿No vas a ver cómo queda?
Ay, en el nombre de Jesús. Nomás quiero darle la gloria al Señor. Mi primer hijo se llama Gabriel. Él fue a la prisión de la edad de 14 años. Yo creo mi cuidado no era tanto, ¿verdad?, para que él llegara allí. Pero hubieron muchos problemas en la casa y todo cuando él lo encarcelaron. Pero Dios tenía un plan para él y para todos nosotros. Ahí él llegó, lo agarraron, andaba con otros dos y lo metieron aquí al county jail, y de allí lo mandaron a Houston, a la prisión. Pero él encontró, o mejor dicho, el Señor lo encontró allí. Empezó a ir a clases de Biblia, y el Señor nomás lo abrazó, le enseñó, porque él me ha platicado mucho que el Señor fue su maestro ahí adentro de la prisión, y le enseñó tantas cosas que él empezó a predicar allí mismo, allá adentro. Y gangas de allí mismo le decían que se callara porque estaba asustando a los demás. Y él les decía, no, yo no me voy a callar, porque Dios me ha dado esto, me ha dado salvación, y yo quiero que ustedes sepan, y nadie me va a callar. Si el Señor me dice que me calle, yo me callo, pero yo voy a orar por ustedes para que vengan al Señor. Y él me mandaba muchas cartas, pero las cartas eran pura Biblia, pura palabra de Dios, pura palabra de Dios. So, él estuvo sembrando todo, duró 5 años en la prisión. Él tuvo ese tiempo sembrando su semilla, el Señor tuvo sembrando a través de mi hijo, en mi corazón, de su palabra. Y llegó el día que salió de allí, pero salió y todavía los de acá afuera, donde él pertenecía a una ganga, andaban buscándolo para que él volviera para atrás con ellos. So, él conoció a una señora, se fueron para Denver y ya está. Pero trajo la semilla del Señor, la sembró en mi corazón y la sembró en mis hijos, en mis dos otros hijos. Y ahorita, pues ellos vinieron ya al Señor y aquí estoy yo también, nada más falta mi esposo, pero espero en Dios que yo sé que lo va a traer también a él. Y ese es mi testimonio, corto. Gracias.
En 3 minutos, wow. Hermoso, precioso testimonio. No se oía ni una persona respirando, porque la verdad es... Gracias, hermano, gracias. O sea, si ven cómo es fuerte el testimonio, luego llegas a unas personas y compartes lo que Dios ha hecho, cómo llegaste y cómo ministra el corazón, ¿eh? A ver, Pati, le... Pásele acá. Gracias, hermana Olga, muy bonito, y gracias a Dios por su hijo, ¿eh? Gloria a Dios.
Lo voy a copiar a la hermana Olguita, ya que habló de hijo de la cárcel, pues bueno. En abril, hace 4 años y medio, decidí buscar a Jesucristo, porque sentía que me hacía falta algo, sentía un vacío en mi corazón. Y cuando dije, ya es tiempo de buscar a Dios, vine, busqué una iglesia. Mi hermana me decía, ahí hay una palomita del Espíritu Santo, se me hace que es una iglesia cristiana. Y pues yo y mi hija vinimos hasta acá y preguntamos si era cristiana, y empecé a venir bien contenta con Benjamín, porque quería darle un buen ejemplo a mi niño chiquito, el ejemplo que no le di a mi hija ni a mi hijo Miguel. Eso fue en abril. En diciembre pasó un accidente horrible, pero yo siento que Dios me estaba preparando, porque venía una prueba bien grande a mi vida. Pasó un accidente muy feo, murieron 2 personas, pero aún así Dios tuvo misericordia de mi hijo, que lo dejó vivo, no murió, siendo que él iba manejando. Él está en prisión, le dieron 16 años de cárcel. Para mí era algo horrible, yo lloraba mucho. Y yo me preguntaba, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? Pero pronto el Espíritu Santo me decía, ¿por qué él estaba tomando? Porque él no entendía. No era malo, pero era como todos los jóvenes que piensan que nada les va a pasar. Pero ahora yo he aprendido que Dios tiene un propósito bien grande para mi hijo. Porque ese accidente pasó un miércoles y mi hijo aceptó a Jesucristo el sábado. Y qué curioso, porque el que fue a hablarle a mi hijo de Dios, de Jesucristo, era un hermano de aquí, de Calvary Chapel. Yo aquí lo conocí esa vez. Esa vez vino y le dije, quiero que ore por mi hijo. Se llama Miguel. Dijo, yo lo conozco. Yo fui a la cárcel a hablar con él. Y dije, wow, qué chiquito es el mundo. Mi hijo está feliz. Bueno, no puedo decir que está feliz porque está en la cárcel, pero tiene una paz espiritual. Y también yo le digo, yo, si tú estás tranquilo, yo estoy tranquila, y pues Dios me da la paz que necesito, estoy gozosa y no más.
Dos minutos con 15 segundos, pero bastante y bien bonito. Se van rápido, pero se puede decir bastante, vaya. Dos minutos, vaya, piensas tú, no, pues qué voy a decir en dos minutos, pero sí se alcanza a compartir algo. Oré con su hijo, que fue el domingo, ¿verdad? Por teléfono, habló con su mami, y me lo pasó la hermana, y orando, oré por él, y, o sea, un chavo ya convertido a Cristo Jesús. Bendiciones que suceden. Pues, hermano, pues ya es tarde, si no importa, ahí lo dejamos, con el último canto, lo dejamos para otro tiempo. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias a las hermanas que compartieron. Algún día, en una otra ocasión, vamos a dar otras oportunidades. Vamos a orar. Alabado seas, Dios. Gracias, Señor, por haber rescatado no solo a nuestras vidas, Padre. Podemos ver que tú no tienes límites, Señor. Tú no tienes rejas que te puedan detener, Señor. Tú, Padre, no tienes barreras que no puedas romper, corazones que no puedas ablandar y quebrantar, Padre. Damos las gracias porque el nuestro era duro, pero ahora, Señor, solo queremos recibir de ti, Señor. Como un jarro, Señor, donde un recipiente de agua, Padre, que llenas tú y por medio del Espíritu Santo hasta rebosa. Señor, damos gracias. Hoy, Señor, podemos no solo aprender métodos, pero sino saber, Padre, entender que eres tú el que haces la obra, Señor. Como el campo, como decía mi hermano, Señor. Aquí estamos, Padre. Bendice, trilla, ciega, siembra, Padre. Haz con nosotros, Señor, como tú eres, como tú sabes, Padre. Alabado seas, en el nombre de Jesús, damos gracias. Decimos todos, amén. Dios les bendiga, hermanos.